la pregunta de hoy, te queremos preguntar por el caso Hijitus de la Aurora. Fue absuelto el acusado de abusos sexuales, que tuvo 18 meses en prisión preventiva. Fue a mediados de junio de 2012 que se vivió un verdadero revuelo en la comunidad del Jardín Hijitus de la Aurora, en Vitacura. El monitor de computación e hijo de la dueña del establecimiento, Juan Manuel Romeo, estaba acusado de supuestos abusos contra niños del jardín. El caso, que dejó a Romeo por un año y medio en prisión preventiva, tuvo ayer finalmente su veredicto. El tercer tribunal oral en lo penal de Santiago lo absolvió de los 4 casos por los que estaba acusado. Criticó la labor de la Fiscalía de Oriente durante la investigación y condenó en costas al Ministerio Público y al querellante. En otras palabras, deberán pagar los costos asociados al juicio, incluyendo la defensa del imputado. Según la acusación que había presentado el Ministerio Público, Romeo sería el autor de 4 delitos reiterados de abuso sexual impropio y de una violación impropia de una menor de 14 años, hechos que habrían ocurrido al interior del jardín entre los años 2010 y 2012. En un comienzo, este caso fue tomado por el abogado Mario Chilling, quien llegó a presentar más de 80 querellas por cada uno de los padres que asistían a ese colegio. A los pocos meses, todas esas causas fueron cerradas y la fiscalía siguió adelante solo con 4 supuestas víctimas. Durante la investigación, la Fiscalía de Oriente también formalizó a la madre de Romeo, Ana María Gómez, quien, según la fiscalía, habría ocultado los abusos. Un año más tarde, la propia fiscalía dictó el sobreseimiento de la causa tras determinar que no existían suficientes antecedentes. La familia de Romeo, en tanto, desde un comienzo aseguró que este caso estaba basado en una histeria colectiva, gatillada en gran parte, según ellos, por el abogado Chilling. En el fallo de ayer, en que uno de los jueces estuvo por condenar en 3 de los 4 casos, se establece que la prueba inculpatoria presentada en audiencia no logró en el tribunal de mayoría la convicción necesaria, ausente de duda razonable para establecer que realmente se hubieran cometido los hechos punibles objeto de la acusación. El tribunal indica que estas fallas en la prueba bastaron para que no pudiesen vencer la duda razonable sin analizar de forma pormenorizada la tesis de la defensa en torno a justificar su teoría de inoculación, inducción, sugestión y psicosis colectiva que llevó a efectuar denuncias infundadas, establece el fallo del tribunal. Las juezas, eso sí, reconocen que efectivamente en el tratamiento del caso destacó una actuación profesional antiética de un ex apoderado del jardín, el abogado Mario Chilling. Agregó que a eso se suma una respuesta e indagación fiscal alejadas de los rangos de objetividad. El tribunal además resolvió condenar a la fiscalía al pago de costas por perseverar con la causa pese a que no contaba con la prueba apta y eficaz. Y además emitió declaraciones que enfervorizaron a los querellantes y un número mayor de denunciantes. La querellante Paula Vial, junto con lamentar la decisión, dijo que la presentación de las 80 querellas fue perjudicial porque creemos que influyó la tesis de la defensa. Por su parte, el fiscal Sergio Salas indicó que quiero destacar la valentía de las familias, especialmente de los niños, de venir a declarar a pesar de que a mi juicio en este procedimiento no se dieron las garantías necesarias. Te queremos preguntar por el caso de Hijitus de la Aurora, que ha generado tanta controversia y genera además esta sensación. 18 meses en prisión preventiva estuvo Juan Manuel Romeo, por finalmente casos que finalmente no pudieron demostrarse. 80 casos se presentaron en un primer momento, solo 4 prosperaron. Hubo psicosis colectiva, dice la familia. Hubo una actuación controvertida del abogado Mario Chilling, quien en un principio tomó el caso. ¿Qué reflexión te deja todo el desarrollo de este controvertido caso Hijitus de la Aurora, que terminó con el único acusado absuelto de estos casos de abuso sexual? Es nuestra pregunta en el 2390-2001. Nos puedes escribir @ será otro día o al Facebook de Radio Concierto.
Ya lo sabes, la casilla de voz de la 88.5 ya está abierta. Radio Concierto. Solo grandes canciones.
Son las 7 de la mañana con 43 minutos y precisamente queremos profundizar en el caso Hijitus de la Aurora. Vamos a conversar ahora con Carolina Allende, que es abogada de la familia. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Radio Concierto.
Buenos días, Álvaro.
Bueno, una primera mirada, ¿cómo recibieron el fallo que ayer se conoció y que absolvió al único culpable en este caso?
Bueno, era algo que evidentemente por lo que trabajamos muchísimo con la familia para recopilar las pruebas, para recopilar todo lo que nuestra realidad que fuimos construyendo y que de alguna manera así lo demostramos en el tribunal. Y lo más interesante de todo, Álvaro, que a pesar de lo que se diga en los medios a propósito de la realidad procesal, lo cierto es que nosotros como defensa logramos construir una realidad real, aunque suene de alguna manera redundante, y no una realidad procesal como se ha pretendido decir, digamos, a través de los medios de comunicación, y en eso nosotros estamos muy conformes.
Carolina, a ver, nosotros conversamos con la familia, con la madre de Juan Manuel, con Ana María Gómez, estuvieron acá con nosotros en el estudio hace un tiempo y nos daban cuenta de una situación complicadísima, no solamente desde el punto familiar, económico, de imagen. ¿Cómo recibieron ayer esta noticia que de alguna manera, me imagino, es un tremendo alivio dentro de este contexto tan complejo que han vivido los últimos meses, ¿no?
Absolutamente. Mira, son 2 años de investigación, 2 años en que la defensa trató de decirle al Ministerio Público de alguna forma que tuviera, que tratara de encaminar la investigación desde un punto de vista más objetivo, y la verdad es que nunca se escuchó ni a la defensa en ese contexto por parte del Ministerio Público, ni tampoco a la familia. Fue tener todo en contra, fue tener a un país en contra, a un Ministerio Público en contra. Y la verdad es que desde ese punto de vista, el día de hoy, el día de ayer, más que todo, cuando el tribunal comunica la resolución, evidentemente estábamos todos satisfechos porque se logró salir a la luz, desenmascarar la verdadera verdad de lo que había ocurrido en el caso Instituto de la Aurora.
Conversamos a esta hora con Carolina Allende, abogada de la familia Romeo Gómez, en el caso Hijitus de la Aurora. Carolina, una precisión, un detalle importante que ayer se conoció en esta materia, pese a que el dictamen del tribunal es bastante contundente, sí. Hay una situación que es, por lo menos, una de las juezas que estuvo por condenar en 3 de los 4 casos a Juan Manuel Romeo. ¿Qué reflexión le deja a esa situación?
Bueno, es un voto disidente por parte del tribunal, quien estimó que de los 4 casos, ya leyendo, digamos, el veredicto con más calma, estimó que era procedente condenar. Lo que ocurre es que el veredicto que se leyó el día de ayer por parte del tribunal es respecto a las circunstancias de por qué se absuelve, pero no se explicita dentro del veredicto las circunstancias que se tuvieron a la vista por la magistrado para los efectos de condenar. Entonces, evidentemente, yo no sé cómo, de alguna manera, en este caso 2 magistradas absolvieron derechamente a Juan Manuel y condenan en costas al Ministerio Público y a los querellantes por considerar, al menos por parte del Ministerio Público, que hubo falta de objetividad, ya que exactamente las mismas pruebas que tenía el Ministerio Público en octubre del año 2012 fueron las mismas pruebas que fueron llevadas a juicio, tanto por el Ministerio Público como por la defensa, y que en el fondo lo que quiso señalar el tribunal con ese fallo, tan contundente como tú muy bien dices, Álvaro, es decir en definitiva, usted tuvo las mismas pruebas, ¿por qué razón se convence de acusar por esa cantidad de años y traer esta causa judicial si son las mismas pruebas, incongruentes, ambiguas, contradictorias, inconsistentes? Entonces, de alguna forma, es como, no sé, a mi modo de ver, es como un llamado de atención a cómo se está haciendo la investigación en la Fiscalía, al menos en la Fiscalía Oriente, cuando llegan causas de este tipo. Podríamos decir falta de objetividad, que podría ser una investigación sesgada, es decir, buscando un único propósito, la culpabilidad de una persona. Entonces, la verdad es que desde ese punto de vista, y volviendo a tu pregunta, sería sumamente interesante saber cuáles son los fundamentos, luego de este fallo absolutorio, que tendría la magistrado para estimar en su concepto que sí, las pruebas son consistentes, son congruentes, me imagino que podrá ir por ese lado para los efectos de que ella pudiera decidir condenar. No sé cómo se podría justificar desde ese punto de vista aquello, digamos, teniendo 2 votos de las 2 juezas, digamos, que estimaron todo lo contrario. Entonces, habría que esperar, digamos, al 15 de julio, que es la lectura, para los efectos de ver cuáles son los considerandos en ese voto disidente, porque, insisto, en el veredicto del día de ayer no decía nada respecto a la fundamentación del voto disidente.
Carolina, estamos con Carolina Allende, abogada de la familia Romeo Gómez, en el caso Hijitus de la Aurora. La génesis de este caso fue muy impactante, generó gran cobertura, sí. Y Ana María Gómez, la madre de Juan Manuel, cuando estuvo acá en el programa, nos hablaba de una suerte de histeria colectiva con una figura que fue muy criticada por toda la familia en ese minuto, que es el abogado Mario Chilling, que fue el que tomó originalmente la causa. Me gustaría profundizar en ese tema, en ese origen, en el tema de las 80 denuncias que finalmente se reducen a 4, de la actuación del abogado Chilling, y me gustaría que también, si nos pudieras contar por qué finalmente las familias de las presuntas víctimas deciden cambiar al abogado en medio del proceso.
Mira, las justificaciones de por qué cambian al abogado Chilling, la verdad es que yo no lo tengo muy claro. En algunas partes he escuchado que es porque él lanzó su candidatura a diputado. Por otro lado, también tengo entendido que es porque hubo un par de conflictos. Yo no lo tengo muy claro, estaría elucubrando, pero sí lo que puedo decir, de alguna forma, es que la génesis de este caso, efectivamente, es que el señor Chilling, con fecha 10 de junio del año 2012, es decir, al día siguiente de la detención de nuestro representado y durante esa primera semana de su detención, él efectivamente presenta aproximadamente 93 querellas, donde en su libelo, es decir, en el cuerpo del escrito, él señalaba que presentaba querellas por sintomatología asociada a una sospecha de abuso sexual. Entonces, cuando tú, de alguna forma, como padre, crees que por una sintomatología asociada es probable que tu hijo tenga o haya sido víctima de un abuso sexual, evidentemente ahí es donde se genera la psicosis colectiva que decimos nosotros, porque lógico, un padre que tú le dices que si se despierta en la noche tu hijo, si tiene pesadillas o si se hace pipí, digamos, puede ser un niño evidentemente abusado. Es muy lógico que un padre tenga una conducta, te fijas, en base a esta probable sospecha, una conducta de poder tomar las providencias en ese sentido. Pero las providencias que se tomaron en ese sentido fue denunciar por si acaso. Entonces, cuando yo denuncio por si acaso y someto a 93 niños a un proceso judicial, y luego que se obtienen relatos de los niños donde dicen que no les ha pasado nada, que el profesor de computación les cae bien, entonces, efectivamente, en el año 2013, el año pasado, en diciembre, esta defensa solicita la sobreseimiento definitivo de 89 casos, lo que es ratificado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y evidentemente quedan estos últimos 4 casos que son definitivamente llevados a juicio oral. Desde el punto de vista del abogado Chilling, yo lo que tengo entendido es que él va a enfrentar la justicia ahora en julio, en un juicio oral, en el segundo tribunal oral en lo penal, por haber injuriado y calumniado con publicidad a la familia Romeo, y desde ese punto de vista, entendiendo que hay un proceso pendiente, no voy a hablar del tema, digamos, hasta que la justicia defina la responsabilidad del señor Chilling en este caso.
Claro, es una frase dando a entender o diciendo derechamente que toda la familia estaba vinculada a delitos de abusos sexuales, ¿no? Es una, en ese sentido, sí. la que motivó la querella, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, y entre otras cosas más que también dijo en los medios de comunicación, también le puedo decir, Álvaro, que hay un recurso de protección interpuesto por la familia Romeo, entre varias, digamos, en contra de varias personas, entre ellas también el abogado Chilling, donde se solicita protección desde un punto de vista de garantía constitucional, ¿no es cierto? Porque todos los seres, los ciudadanos de este país, tenemos derecho a tener una vida, digamos, normal, y que de alguna manera el Estado nos asegure aquello, respetando, por supuesto, siempre el principio de inocencia de toda persona, mientras no exista una condena en su contra. Y es precisamente lo que no ocurre acá, no se respeta el principio de inocencia, se parte de la base que todos son culpables, que eres culpable, y desde ese punto de vista lo que hace la familia Romeo es defenderse y solicitar mediante una acción constitucional protección al Estado de Chile para los efectos de que ya no se ventilara más en lo que decía relación a conductas denostativas de la familia Romeo. Ese recurso de protección se gana. La Corte Suprema acoge las peticiones de la familia Romeo, señalando en su fallo que efectivamente no puede existir un juicio paralelo, un juicio mediatizado y que efectivamente se debe respetar la presunción de inocencia en este contexto, y ordena de alguna forma a que todas estas personas deben abstenerse de hablar o decir cosas, digamos, denostativas hacia la familia Romeo Gómez. Este es un fallo sumamente importante que se da en octubre del año 2013, donde ahí por primera vez, digamos, y ya el abogado Schilling, tengo entendido que ya no estaba en la causa, pero de todas maneras pone de manifiesto lo que había ocurrido y también un freno de alguna forma a todo lo que ya se estaba diciendo a través de los medios de comunicación.
Sí, abogada Carolina Allende, abogada de la familia Romeo Gómez. Hay un tema que es crucial en todo esto, que tiene que ver con dos factores que rodean a Juan Manuel Romeo, el principal inculpado que ayer fue absuelto. Pasó 18 meses en prisión preventiva. Me gustaría profundizar en qué pasa con la prisión preventiva en nuestro país, digamos, para que una persona pase 18 meses y después no se le compruebe delito alguno. Y lo otro tiene que ver con la situación de Juan Manuel Romeo. Él tiene características especiales, digamos, cognitivas. Entonces, eso de alguna manera, nos decía la familia, fue utilizado, no sé si hablar de discriminación en este caso. Sí. Hablemos de esas dos aristas que han rodeado a Juan Manuel Romeo, que ayer fue absuelto en el caso de Gitus.
Desde el punto de vista de la prisión preventiva es muy duro, Álvaro, es muy duro, porque fue una persona que estuvo 18 meses privado de su libertad, siendo totalmente inocente, pero precisamente, Álvaro, y ahora nuevamente lo llevo a la psicosis colectiva, cuando los medios de comunicación hablan todos los días de prácticamente este abusador sexual, este pedófilo, este pederasta, esta persona que arrasó con un jardín infantil completo, cuestión que, como ya sabemos, no fue comprobado, efectivamente se provoca esto. Al tener esta psicosis colectiva se provoca esto, se provoca que todos se cuestionen si efectivamente este señor podría ser culpable o podría ser inocente. Es muy duro para la familia Romeo, y también lo es para Juan Manuel haber estado 18 meses privado de su libertad con la más absoluta convicción de que era inocente. El problema es que todo un país creía claramente que él era culpable, entonces es muy complejo poder partir de menos 30, en definitiva, para tratar de acreditar una inocencia, que en definitiva, desde ya lo advierto, no es resorte de la defensa acreditar la inocencia, sino que resorte el Ministerio Público acreditar una supuesta culpabilidad. Entonces, como que se tergiversa de alguna manera las pruebas, se tergiversa de alguna manera el principio de inocencia. Entonces, es complejo por ese lado, es muy doloroso. La familia Romeo no lo pasó bien, y también, bueno, por qué no decirlo, la madre también estuvo privada de libertad 5 días en la cárcel y luego 1 año con arresto domiciliario total, para que luego la fiscalía diga, bueno, de los 131 testigos que teníamos, solo 6 acreditaban medianamente la responsabilidad de Ana María Gómez, entonces la verdad es que vamos a pedir su sobreseimiento. O sea, es como de 131 testigos decir que tiene solo 6 como prueba esencial, es un poco, choca un poco, ¿no es cierto?, en lo que dice relación a una supuesta culpabilidad que siempre trató de sustentar la fiscalía y que en realidad no tenía ningún asidero. O sea, no solamente Juan Manuel Romeo, sino que Ana María Gómez, también privada de su libertad con toda esta causa. Luego, evidentemente, claro, discriminación en lo que dice relación a nuestro representado. Él tiene una epilepsia refractaria. Ahora, todo el mundo que conoce epilepsia podría decir, bueno, pero una epilepsia no priva a nadie de nada, digamos, ni de trabajar, ni estamos de acuerdo. Pero el hecho de que él tenga una epilepsia refractaria significa que a pesar de su tratamiento policamentoso, es decir, con múltiples medicamentos, más de 5 que toma diario, él debería estar bien y normal, sin perjuicio de lo anterior. Él igualmente tiene crisis. Las crisis, usted sabe, Álvaro, son choques eléctricos del cerebro, lo que provoca evidentemente daño, y estos daños de alguna manera se van acumulando y son progresivos. En consecuencia, él tiene el día de hoy un daño orgánico. ¿Eso qué es lo que ocurrió? Que él, a pesar de que estudió dos carreras técnicas en su juventud, digamos, que se demoró, en vez de demorarse 2 años en obtener la carrera técnica, se demoró 7, más o menos como para ir viendo ya un perfil del daño orgánico, y en definitiva trató de buscar trabajo, envió currículum, no quedaba en los trabajos, y de alguna manera, entendiendo que Ana María, dentro de su jardín infantil, tenía un programa de inclusión de niños con discapacidad, de hecho ya tenía un niño con síndrome de Down en cada curso, dijo, bueno, mi hijo tiene capacidades diferentes, no puede encontrar trabajo, le voy a dar el trabajo en un lugar protegido para ver si le dan crisis, estar dentro de un ambiente protegido, porque las crisis epilépticas lo que provocan o pueden provocar golpes en la cabeza que podrían ocasionar un daño orgánico mayor o dificultades un poco más extensas en ese contexto. Y en definitiva lo ponen a hacer labores administrativas y luego le pasan este taller de computación. Si esto era un taller que funcionaba, además, Álvaro, y quiero señalarlo a través de la radio, al lado de la sala de dirección, donde Juan Manuel era supervisado por personal femenino desde la sala de dirección para que realizara bien las clases, para que se entendiera de alguna manera la secuencia académica, lo que tenía que enseñarle a los niños, que eran unos software con colores, con figuras, y los niños tenían que identificar colores, figuras geométricas, etcétera. Desde esa perspectiva, estas cuatro personas que supervisaban a Juan Manuel desde la sala de dirección declararon en el juicio oral y fueron sumamente contestes, precisos, concordantes, en señalar que efectivamente si no estaba una supervisando, estaba la otra, y así sucesivamente, y no solamente supervisado para que hiciera bien las clases de computación, sino que además supervisado por su enfermedad, porque la idea era que él no tuviera crisis mientras estuviera impartiendo los talleres de computación, que no duraban más de 15 minutos y eran de a tres niños. Entonces, la verdad es que evidentemente esto parte por una discriminación, por un prejuicio, al ver a la persona, a mi representado, que camina diferente, que mira diferente, porque la epilepsia refractaria con el foco frontal que tiene nuestro representado es compleja, porque también provoca de alguna forma algún daño en el aspecto. Son más pálidos, tienen una mirada más fija y evidentemente lo encontraron raro, extraño y ya con la sintomatología asociada más la psicosis colectiva, esto degenera en que definitivamente este señor debe ser un abusador de menores.
Una situación compleja que generó todo este caso que ayer tuvo entonces este desenlace, fue absuelto. Entonces, Juan Manuel Romeo, le queremos agradecer a Carolina Allende, que es abogada de la familia Romeo Gómez, por conversar y darnos más detalles sobre este caso y también sobre la reacción que tuvo la familia luego de conocer este desenlace. Gracias, Carolina, que tengas muy buena
jornada. Álvaro, un placer. Que esté muy bien. Adiós.
Buenos días.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día.